MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Vaya mañana de carreras que hemos tenido en el Mundial de Motociclismo. El Gran Premio de Italia en Mugello acaba de terminar MotoGP y ha logrado la victoria Jorge Lorenzo. Año y medio ha tenido que pasar para que lograra su primer triunfo con Ducati. Esa operación de ser campeón con Ducati que no ha salido bien, pero que ahí está, la victoria. Al fin ha tenido la moto que quería. La moto en el momento más oportuno, en la casa de la firma de Borgo Panigale, una victoria incontestable, doblete de las Ducati, segundo en meta ha entrado Dovizioso y tercero Valentino Rossi, que ahora es segundo del Mundial a 23 puntos de Marc Márquez. Marc Márquez sigue siendo líder, pero Márquez se cayó al principio, se cayó en las primeras vueltas del Gran Premio, se fue al suelo, intentó salvar la moto, pero no pudo. Y ha terminado fuera de los puntos, decimos esto, Marc Márquez, que sigue líder del Mundial. Eso sí, ha tenido otra vez que ver cómo la gente, hay gente en este mundo que no sabe de deportividad, le han aplaudido porque se caía, le han aplaudido al caerse. Cuando estamos hablando de gente que se juega la vida, aplaudir una caída, igual que aplaudir un accidente en el mundo del automovilismo, es algo inconcebible, es una auténtica barrabasada. Bueno, pues eso es lo que ha pasado y ahora lo hablaremos con Borja González, porque además ha habido aplausos de periodistas italianos en la sala de prensa del circuito de Mugello, así que ha sido todo muy vergonzoso, pero eso sí, no ha habido victoria italiana, han tenido que ver cómo ganaba Jorge Lorenzo y además hablaba Jorge de que al fin le han adaptado la moto a lo que él quería. Ha sido una mañana en la que hemos vivido también la victoria de Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes en Moto3. Vamos a hablar con él. Solo 19 milésimas le han separado en la meta de Bellesi y además en tercera posición Dylan Antonio. Bueno, pues está ahí, está a solo 3 puntos del líder del Mundial. Y vamos ya a Mugello. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
A ver, estoy indignadísimo. Aquí no se pita nunca en el motor una caída, un accidente, esta gente se juega el cuello y yo te he visto en Twitter, se lo he visto también a otros compañeros tuyos, además, pseudo periodistas en la sala de prensa aplaudiendo.
Sí, bueno, es que esto es una cantinela en la que llevamos un tiempo y en la que se mezclan churras con merinas. Es verdad, yo lo he puesto en Twitter y he recibido respuestas de gente, pero yo seguidores también, entiendo que rosistas que se sentirán ofendidos o algo parecido. Y creo que es una falta de entendimiento del concepto. Da igual que seas amarillo, rojo, verde, azul, que sigas a Rossi, a Márquez o a Nakagami. Aplaudir una caída es vergonzoso. A mí ya me parece de partida que un espectáculo como este, al que vienes y el que los pilotos lo dan todo, empezará con los pitos en las parrillas y demás, tampoco me parece de recibo. Y de hecho, acabo de escuchar algunos pitidos a Jorge Lorenzo después de haber ganado la carrera.
A Lorenzo, ¿no? Vale, bien, está bien.
Que pilla de rondón después de todo lo que pasó en el año 2015, pero dicho esto, el concepto es el que no se entiende. Yo entiendo que la gente se alegre muchísimo de que gane uno o que gane otro, y puedo entender incluso que te alegres porque el que consideras tu rival no lo haga, no gane.
Sí,
pero
claro.
De ahí al esto es como si en fútbol le hacen una entrada criminal a Messi, yo que soy del Madrid, le rompen la pierna y me pongo a aplaudir.
Sí, sí, okay,
sería una cosa vergonzosa que creo a todo el mundo le parecería vergonzosa. Bueno, pues esto es lo mismo porque la gente aplaude la caída sin saber cuál va a ser la consecuencia final, porque la caída se ha aplaudido desde el inicio, es decir, no ha sido en plan porque han visto que se ha levantado y que ya se encontraba bien, entonces han decidido, bueno, pues ahora nos reímos mientras nuestro piloto está adelante. Es una actitud que no tiene ningún sentido y querer justificarla con que si Márquez hizo o dejó de hacer, ya hablamos mucho largo y tendido cuando ocurrió, por ejemplo, lo de Argentina, que es lo que ha traído ahora esto sobre lo que pasó, y se dijo lo que había que decir respecto a la carrera de Márquez, y creo que además, en ese sentido, por ejemplo, yo fui muy, muy tajante y dije que me había parecido una carrera macarra y que no le justificaba para nada en lo que había hecho. Dicho esto, a partir de ahí, ya tratar de convertir esto en algo de hooligan me parece que es perder un poco el norte.
Es que además, te lo decía por una cosa, mira, yo he visto cómo a Fernando Alonso, cuando estaba en Renault, abandonaba con su Renault en llamas en Monza y le hacían los tifosi, algunos tifosi, no todos, le hacían el gesto de que le cortaban el cuello. Yo he visto cómo le han llamado virado en, no sé cómo es en portugués el término, bueno, le llamaban homosexual, ¿no?, por ser finos, en Brasil. Vale, mira, compro barco, está mal, Pero en el momento que te chocas, eso tiene que ir a misa. Eso no se puede... Puede haber un margen para la queja, porque esto, porque en fin, los circuitos son libres, pero realmente cuando hablamos de cosas tan graves... O sea, ¿tú te imaginas que alguien... piensen nuestros oyentes por un momento que el otro día a Márquez le pasa un pirro, y sale volando? Es que lo hubieran aplaudido los cafres. Es que es muy fuerte.
Ese es el problema que no se encuentra el límite de lo que es la competencia con la deportividad, porque es que además, lo digo, insisto, entiendo que al rosista no le guste Márquez y desea que haga los peores resultados del mundo, pero una cosa es esa y otra cosa es esa expresión hortera del barullo y el aplauso cuando el piloto sufre un accidente en entrenamientos, en carrera. Ya digo, ya el abucheo cada vez que el piloto aparece en pantalla me parece mal. Yo es una cosa que nunca he entendido.
Sí, bueno, pero pasa.
Y seguirá pasando. Pero insisto, tampoco lo entiendo, porque esto no es un deporte que vaya por ese lado. Nosotros al final venimos aquí a contemplar como unos tipos, teóricamente los 24 más rápidos sobre vehículos de dos ruedas, se dejan el pellejo para intentar batir los récords y hacer lo mejor que puedan en carreras para alegrar a los aficionados que vienen aquí, que además sé que muchísimos de los aficionados, la mayoría de este deporte, son moteros de verdad, es decir, gente que ama la moto como vehículo y ama la moto como filosofía de vida. Me parece afear un poco este deporte, y yo te digo, yo no le veo ningún sentido, y es una idea mega que hemos entrado últimamente, y sí, luego podremos hablar de que si lo se alimenta, no se alimenta, si uno podría poner freno, poner freno, pero aún así creo que no somos tontos, es decir, la responsabilidad es de cada uno, y no podemos estar pensando que somos un rebaño y que nos tiene que estar guiando un pastor. Yo creo que somos ya todos mayores y debemos saber lo que hacer, nos diga lo que nos diga Valentino Rossi, nos lo diga Márquez o nos lo diga quien sea.
Está claro. Hoy se cumplen 2 años y ya ha habido dedicatorias por eso en el circuito de la muerte de Luis Salom, porque se juegan la vida esta gente. Lo recordamos una y otra vez. Bueno, pues Movistar ha sacado en la previa del Gran Premio una entrevista con la madre de Luis Salom. Y la verdad es que, bueno, pone los pelos de punta escucharla. Esta es la madre de Luis.
Yo estoy segura que ya no voy a volver a ser la misma de antes. Hay algo muy fuerte dentro de mí que pesa mucho. Me falta la energía de Luis, ¿no? Esa energía que desbordaba, esa alegría, esa... Es que era como un huracán de positividad, de alegría, de todo, ¿no? Que estaba en nuestra vida y que pasaba diariamente, ¿no? Y que nos hacía levantar y vibrar y eso ya no está.
Y eso ya no está. Y es una pena muy grande. Joan Mir ha tenido el buen detalle de dedicarle su podio. Mir ha terminado tercero, una carrera en la que, bueno, estaba lejos de ese podio, pero al final, después de la lucha entre Oliveira y Baldassarri, ha conseguido acercarse a ellos y ha podido acabar en la tercera posición. Y este es Joan Mir dedicándole su podio a Luis Salom.
Tengo que decir que esta vez lo he dado todo, 100%, y bueno, estoy contentísimo porque lo he dado todo, ¿no? Y estoy súper satisfecho y esto. Y bueno, quiero dedicar esta victoria, la victoria, ¿no? Porque me hubiera gustado que hubiese sido la victoria a Luis, que ya hace 2 años que no está con nosotros, y bueno, que se le recuerda. Y este podium, aunque sepa un poco a poco para él, es para él.
Es para él. Victoria a Jorge Martín, que también se lo ha dedicado. Vamos a hablar luego con Jorge Martín, victoria en Moto3. Jorge Martín, ya lo decía antes, va a estar a 3 puntos. Bueno, pues después hablaremos con él. Y antes de seguir con las motos y de escuchar a Jorge Lorenzo, me voy a ir a Le Mans. 24 horas de Le Mans, está en los test, está haciendo el mejor tiempo Fernando Alonso. ¿Cómo le están yendo esos entrenamientos con su Toyota? Carlos Barazal, muy buenas.
Hola, Carlos. Pues muy bien, siguen primeros y la sorpresa la está dando el Rebellion, que vuelve a estar segundo, separando a los dos Toyota oficiales.
Bueno, está ahí entre medias. Pues de todas maneras, que conste que Alonso empezó en 3.21, está ahora en 3.19. Sigue bajando los tiempos y Pechito López le había mejorado el registro, pero él ha vuelto a bajarlo en esta segunda tanda, en esta tanda vespertina, hasta las 6 de la tarde, ¿no, Carlos?
De 2 a 6, sí.
De 2 a 6.
Eso es.
Bueno, pues a ver qué pasa. Un Alonso, por cierto, que está encantado con el hecho de que vaya a ser Rafa Nadal el hombre que vaya a dar el banderazo de salida. Dice que para él es un auténtico modelo de las carreras. Vamos a hablar de otras categorías, vamos a hablar también de la Black Pain, pero sobre todo vamos a estar pendientes de motos y de lo que pueda pasar en esos test de Le Mans y en lo que le queda a Alonso por delante. Enseguida vamos a escuchar en Movistar Televisión, en Movistar MotoGP, a Jorge Lorenzo. Esto es COPE GP, quedaos aquí, vamos hasta las 4.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja con hasta un 25% de descuento en televisores en El Corte Inglés.
Y financiación hasta en 24 meses.
Siente los colores con un televisor LED LG de 55 pulgadas, 4K UHD por solo 799 euros.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
Bueno, pues ahí vemos esa carrera de MotoGP. Borja, ¿algo más que destacar? Hombre, sobre todo, espérate que va a salir, ahora va a hablar Jorge Lorenzo, vamos a ver, ya viene Lorenzo, va a hablar con Izaskun Ruiz de Movistar, lo vamos a escuchar ya a Jorge Lorenzo.
Espérate aquí, un momento, Borja. Último trago de agua para Jorge Lorenzo, para recibir nuestra gigantesca enhorabuena. Llegó, por fin llegó.
Llegó, parecía que no iba a llegar, pero nunca tiró la toalla. Mucho amor propio, mucho amor propio, mucha determinación, mucho trabajo duro, muchas horas de entrenamiento con mi entrenador Iván, con mi gente, con Quique, con Albert, con Artur, con toda mi gente, con Claudio. Muchas horas de sacrificio, muchas horas de sufrimiento, muchos malos momentos, demasiados estos de este año y medio, pero nunca he tirado la toalla, como dije cuando tenía 16 años y corría 125, con esta moto iba a ganar, cuando estaba en Derby y gané. Y lo tenía aquí en la mente que iba a ganar con la Ducati y al final lo he conseguido. Así que probablemente el día más feliz de mi vida.
Tú que llevas siempre muy, muy bien los números, no sé si sabes exactamente cuántos días habían pasado desde tu última victoria.
No sé, me ha dicho...
1 año, 6 meses, 19 días, que se han hecho, como dices, eternos.
Desde Valencia, de 2016.
Hace mucho tiempo que no había tanto margen de tiempo entre una victoria y otra y sobre todo eso, ¿no? Parecía que no salían las cosas, ¿no? Que conseguía salir muy bien, conseguía liderar muchas vueltas al principio de carrera, pero al final siempre pasaba algo. Pero lo dije a Gigi que me faltaba algo en la moto, me faltaba algo que me diese esa energía que me permitiese rodar constante. Al final me lo han dado y como dije, cuando llegase lo iba a hacer bien. Y así ha sido. Jorge Lorenzo nunca miente, siempre dice la verdad.
Y hoy ha vuelto además el Jorge Lorenzo martillo. O sea, cada vuelta marcando el tiempo, liderando todas las vueltas.
Faltaba eso, ¿no? Yo creo que la moto en Jerez ya dio un paso adelante con esas piezas que me dio Ducati que dulcificaban el motor. Y faltaba esa ergonomía, esa pieza del depósito que me diese ese soporte.
Apoyo, soporte.
Que en italiano me... Ese apoyo en las frenadas y en medio de la curva que necesitaba. El piloto mucho más fluido, puedo descansar los brazos y salvo la energía mucho más que antes.
¿Cómo ha sido esa última vuelta cuando veías que llegaba? ¿Qué te pasaba por la cabeza?
La verdad es que antes de la carrera estaba preocupado y estaba fastidiado porque sentía que estaba preparado, pero temía que los neumáticos no iban a durar, sobre todo el delantero. Pero al final he cambiado mucho mi estilo de pilotaje, he intentado abrir el gas, a retardar la abertura del gas para no forzar tanto el neumático delantero en medio de la curva, y al final ha funcionado, porque si bien las últimas vueltas han sido muy duras porque se cerraba delante y de atrás, la verdad es que la moto se movía muchísimo, yo creo que los demás estaban un poco peor y yo he sabido salvar los neumáticos más que nunca. Todo ha sido una combinación y ganar aquí en casa de Ducati es un sueño, como dije ayer.
¿Qué has pensado debajo del casco cuando has cruzado la línea de meta?
Como siempre digo, estás a 180 pulsaciones, estás muy concentrado y cuesta digerir lo logrado. Es algo muy grande.
¿Sabe mejor ganar con Ducati por lo que está significando que con Yamaha? ¿Es comparable, no? ¿O es distinto por la situación que lo ha acompañado?
Como he dicho antes, aunque no demuestre, quizá me falten unas copitas que ahora tomaremos para librarme un poco más. Es el día más feliz de mi vida, pero también tengo un poco sabor agridulce, porque yo creo que si en esos sentidos, en el sentido del depósito, en el sentido del motor, hubiésemos tenido algo antes y si los ingenieros pues quizá hubiesen confiado un poquito más en mí, me hubiesen traído lo que pedía un poco antes, pues igual la historia hubiese cambiado. Pero bueno, de aquí a final de temporada hay que intentar conseguir alguna otra victoria, que siempre es difícil. Y disfrutar el momento con todo el equipo.
Entonces, aunque tú de ayer decías, yo no pienso en reivindicarme, pero esto sí que sirve para reivindicarte, o sea...
No reivindicarme, sino lástima porque, como dije, estaba convencido que al final llegaría, al final sería rápido con la Ducati, ganaría carreras, conseguiría podios con la Ducati, al final ha sido una victoria, pero quizá, lo que te he dicho, ha sido demasiado tarde en ese sentido.
Bueno, pues ahí lo tienes, ahí lo tenéis, demasiado tarde, ha sido elegante. No ha querido hablar de futuro, pero evidentemente daré todo lo que sea hasta final de temporada. Borja, no hay nada más. Es el hombre más alegre del mundo ahora mismo, Jorge Lorenzo.
Bueno, yo creo que la frase es la que le ha dicho a Izaskun, porque no la había dicho completamente, la de es demasiado tarde, porque es evidentemente el mensaje que confirma todo lo que hemos venido hablando estos días, y es que el destino de Jorge Lorenzo de los dos próximos años no va a ser con Ducati. No estoy diciendo que esto ya sea el notición, porque ya te digo que se venía hablando, pero faltaba la confirmación oficial o lo oficial que pueda ser esto en boca del propio piloto, y eso quiere decir que el año que viene va a emprender otro camino. Claro, esto te deja dudas. También es verdad que tampoco podemos ser ventajistas. El recorrido de Lorenzo en Ducati no ha sido bueno. Este es un circuito que se le da muy bien a la moto. Ya hicieron un doblete el año pasado, se le da muy bien a Jorge, es su sexta victoria en este trazado, y evidentemente que le reivindica como piloto y le reivindica como campeón, y un poco también esa protesta, digamos, entre comillas, o esa queja, entre comillas, de que deberían haberle hecho más caso en determinadas cosas relacionadas con la moto. Pero bueno, el camino ha sido el que ha sido. A él también yo creo que le ha coincidido en su etapa en Ducati en la explosión de Andrea Dovizioso, que ha hecho pensar a la marca italiana que el camino debía ser otro, que debía ser el del piloto italiano, no por elegir entre uno y otro, sino porque él estaba confirmando que la moto ya era competitiva y no hacía falta tampoco volverse loco ni cambiar grandes cosas para hacer que, digamos, que esta moto ganase, porque ya estaba ganando. Y bueno, pues todo se ha sumado para que al final Lorenzo pues no vaya a seguir allí. Pero bueno, quedan muchas carreras por delante, tenemos todavía 13 grandes premios, viene otro circuito en el que él es bastante rápido, y queda esperar para disfrutar de lo que está haciendo Jorge Lorenzo en este... Me acaba de chocar aquí los cinco, que le he dado un guantazo con mis anillos a Juan Yansá, el mecánico de confianza de Jorge. Feliz como una perdiz, imagínate.
Oye, dile que se ponga.
No puede, no le dejan.
Vale.
Ya sabes cómo son las fábricas. Hay que echar una instancia, si quieres hacer algo que no sea con un jefe que tenga autoridad propia para contestar las preguntas. Pero bueno.
Te hemos escuchado, el chasquido. De todas maneras, le has chocado la mano a Juan Yansá. Lo mismo pierde seguidores en Twitter, cuidado. Qué pecado.
Yo creo que Juan es un tipo que le cae muy bien a todo el mundo. No creo que...
Es broma.
Es un tipo que le cae muy bien a todo el mundo, y que además, él siempre lo dice, él está siempre con Jorge, siempre ha estado con Jorge y va a seguir con Jorge el año que viene, cuando Jorge cambie de camino. Y bueno, pues ya te digo, mucha alegría en el box Ducati, aunque entiendo que debe ser una alegría extraña para algunos miembros del equipo y de la fábrica.
Sí, ¿y qué cambios decía del motor y del depósito tan importantes son? Porque claro, es verdad que a lo mejor, claro, Jorge es tan de todo a su gusto, que a lo mejor son detalles pequeños los que llevaba aquí en esta carrera.
Aquí, sobre todo, él se refiere más a un apósito que le hemos ido llamando, lo que hace que el apósito del depósito quedaba como un poco rimbombante, pero sí. Ha sido un poco así, un apósito que le han puesto para que él pudiese descansar mejor los brazos, porque había notado cierto cansancio en otras carreras. De hecho, lo veíamos, que era capaz de liderar 10, 12 vueltas y luego se venía para abajo, o se iba para atrás. También te digo, es un poco extraño porque con tanta experiencia con esta moto el año entero, y sobre todo las carreras de este año y los test, es como que esta historia la hemos oído un poco demasiado tarde. Entonces, bueno, Ducati decidió llevarle esta modificación o este apaño al test que hubo en Montmeló justo antes de esta carrera, y ahí Jorge dijo que se sentía bastante cómodo, y es lo que han estado probando aquí. Lo de motor es más a lo que él ha ido pidiendo a la hora de lo que es el desarrollo de la moto. No pueden hacer nada en el motor porque los motores están congelados. Es más que él siempre ha pedido llevar la moto hacia un camino. Ese camino evidentemente es el camino suyo, pero es cierto que tampoco podemos ahora tirarle piedras a Ducati, porque es un camino complicado. Suavizar tanto la moto, llevarla a un terreno muy Yamaha, es algo que a lo mejor le puede quitar un poco de alma a la Ducati, y es una moto que se ha mostrado competitiva y no ha dado, digamos, argumentos la moto como para que los ingenieros decidiesen tirar por ese lado, y es un poco en donde ha encontrado el punto de encuentro. Es decir, Ducati ha seguido su filosofía, Lorenzo ha empujado hacia su lado, al final a Ducati el año pasado se demostró que estaba en el camino correcto, y por contra pues no era el camino de Lorenzo. Hoy sí que parece pues que ahí había piloto para hacer cosas, y bueno, pero tampoco esto, ya digo, tampoco esto quiere decir que Ducati tenga que verse en la obligación de cambiar o hacerle una moto exactamente como la quiere Lorenzo, porque además es una moto diametralmente opuesta a la Yamaha, y Jorge, yo creo que en todos los sentidos está muy acostumbrado a la Yamaha, también en el sentido físico, y ese cansancio del que habla es un cansancio relacionado con lo cómoda que es la Yamaha, y creo que alguna de ellas lo he comentado. Yo creo que una de las partes o del secreto de la longevidad de Valentino Rossi es que corre con esta moto, y esta moto le permite exigirse menos físicamente, menos desgaste, y le permite también poder llegar hasta los 39 años siendo lo competitivo que es, porque había terminado tercero y ayer hizo una pole tremenda.
Una cosa, hay algo que me llama la atención, me llama la atención bastante de todo esto. ¿Tú crees de verdad que puede hacer algo con un equipo satélite y una Yamaha? Hacer algo de verdad, momento, luchar por un título, ¿eh? Ah, perdona, aquí tienes un protagonista, dime.
Sí, tengo un protagonista porque Pablo Chabatti, aparte de ser uno de los jefes de Ducati, es por suerte para nosotros uno de los pocos que habla, más o menos, vamos a decirlo así, un buen español. Te voy a pasar a mi compañero para que te haga un par de preguntas, pero yo primero te digo, otra vez doblete de Ducati en Mugello, este doblete además un poco diferente porque ha sido además la primera victoria de Jorge Lorenzo.
Sí, ha sido una gara espectacular y... Claro, Jorge ha sido el martillo que conocimos y que todavía no hemos visto en Ducati. Ha sido impresionante, una carrera súper, y a ver, con Dovizioso segundo, un resultado muy importante para Ducati. Lástima por Petrucci, porque podría ser un triplete, que es un poco, puede ser demasiado, pero... Es de verdad que tenemos una moto muy competitiva, y ahora que tenemos una ergonomía un poco diferente aquí, creo que por Jorge es más fácil de conducirla en la manera que él conoce muy bien.
Carlos, te dejo que le hagas un par de preguntas, pero solo dos porque tiene bastante prisa Paolo.
Sí, nada. Sí. Hola, Paolo, ¿qué tal? Complimenti, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena, que no es fácil lograr un doblete en MotoGP, y menos no. En casa, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
Sí, aquí teníamos mucha presión, como te puedes imaginar, después del resultado del año pasado. Entonces, todos esperaban que Ducati podía ganar, pero no estaba fácil. Había muchos pilotos rápidos y una carrera difícil. Y como dicho antes, Jorge ha sido espectacular.
Claro, viéndolo.
Simplemente espectacular.
Claro, viéndolo bien que va Jorge cuando está de verdad a gusto en la moto. Oye, ¿no hay forma de reconducir la situación y que Jorge siguiera en Ducati el año que viene?
Como hemos dicho, no hemos tomado alguna decisión hasta el momento. Tenemos que valorar la situación. Como hemos dicho, creo que la decisión va a ser tomada entre ahora y Barcelona. Puede ser que esperamos en Barcelona para ver un poco qué es la situación. Y creo que no es fácil, pero todo es posible.
Ah, todo es posible. Bueno, eso está muy bien. Es que al final es un piloto vincente, Jorge.
No, eso no teníamos dudas, pero porque un campeón como Jorge no se puede discutir. Pero claro que después de un año y seis carreras, todavía no había sido capaces nosotros de tomar, de intentar arreglar la moto de una manera que sea por él cómoda. Hoy, aparentemente, eso ha pasado muy bien. Vamos a ver también lo que pasará en Barcelona en dos semanas.
Sí, en Barcelona puede ganar otra vez, Jorge. Así que, bueno, pues mucha suerte, Paolo, y enhorabuena, reitero, y ahora a festejarlo,
Perfecto, ok, un abrazo, chao.
Gracias, chao. Bueno, pues ahí estamos entre su español, buen español, y mi español lento.
Bueno, le has medio entendido, ¿no? Me imagino.
No, lo he entendido perfecto, dice que todo es posible. Vale. Bueno.
Bueno, la verdad que esa respuesta no se parece mucho a la que ha dado Jorge, pero miraremos. Teóricamente, el plan que tenía la marca pensado era ya subir a Petrucci o a Miller. más... es que nos están mareando este fin de semana, no te voy a engañar. Te podría decir quién es de los 12 de más opciones, pero por un momento nos habían dicho Miller, luego pasó a ser Petrucci y así andamos un poco estos días. No sé si hay algún margen para que Jorge Lorenzo continúe con Ducati, pero ya te digo, yo de todo esto me quedo... Jorge ha dicho una cosa que además lo comentaba en una tertulia con Izaskun, y es que pues lo decía ella, no lo decía yo, que Jorge no miente, y es verdad, es bastante transparente. Lo que se le pasa por la cabeza lo suelta, y si ha dicho que es una pena que esto haya llegado tarde, es porque ha llegado tarde, vamos.
Sí, pero claro, imagínate ahora Ducati, ahora es que Jorge es Jorge, y Jorge como se enchufe empieza a barrer a Dovizioso. O sea, la historia es que Jorge a gusto en una moto, yo creo que puede dar más todavía que Andrea Dovizioso. Entonces, porque lo ha dado en otras categorías.
Claro, hay una cosa que el otro día, el palo que oímos todos, ¿no? De Jorge Lorenzo a Claudio Domenicali, sí, el máximo jefe, sí, de Ducati, cuando le dijo, yo no soy un gran piloto, soy un campeón. Es una realidad que a veces olvidamos. Lorenzo tiene 5 títulos y 3 en MotoGP. Es el único piloto que ha ganado un título de MotoGP en la era Marc Márquez, desde que Márquez subió a la clase reina. Pero es lo que he dicho también antes. Tampoco podemos ser ventajistas y ahora darle la vuelta a todo lo que hemos dicho en otros momentos. Ha sido un proyecto fallido hasta hoy, pero no podemos decir que a partir de hoy el proyecto deje de ser fallido, porque tenemos que ver un poco cómo se desarrollan el resto de carreras. Faltan muchas, es un circuito favorable para Ducati, muy bueno para Jorge. Ha clavado el fin de semana en ese sentido, ha sido muy rápido siempre. En Momelo también fue muy constante, con lo cual no me extrañaría nada que también pueda estar para pelear por la victoria. No tengo ninguna duda también de eso. Pero luego ya vamos a llegar a otros sitios en los que tal vez le cueste más y volvamos a rebobinar en la película que hemos estado contando. O sea, que yo creo que hay que ser un poco, en ese sentido, precavidos, pero sí que hay que reconocer el hecho. Jorge Lorenzo es un gran campeón y lo ha demostrado con una carrera que está... digamos, la posibilidad de hacer lo que ha hecho Jorge está en manos de muy, muy pocos.
No, luego le ha sacado 6 segundos a su compañero y es una auténtica... Bueno, 5,8, casi 6, y es una auténtica barbaridad. Esta mañana la primera alegría del día la hemos tenido con Jorge Martín, con nuestro querido comentarista también de COPE. Y nada, enseguida vamos a poder hablar con él. Quedaos ahí, esto es COPE GP.
Los padres de Aurora abrieron el primer videoclub de España en Barcelona y ahora una campaña solidaria ha conseguido el apoyo necesario para no cerrar el local.
Cuando mis padres montaron el videoclub, que fue el primer videoclub que se montó en España, yo tenía como 3 o 4 añitos. Los pasillos de Videoinstant han sido mi segunda casa.
Yo esto no dejo que se muera. Esto tiene que continuar después de 38 años que llevaba ya ese videoclub.
Y lo ha conseguido, sí. Videoinstant.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Raiz.
Qué alegría nos hemos llevado esta mañana con el triunfo de Jorge Martín. Solo 19 milésimas de segundo, es una auténtica barbaridad. 43 milésimas los 3 primeros. Ha conseguido ganar en la línea de meta Bezzecchi, que tenía más velocidad punta con su KTM, ya de Gian Antonio, y ahora está a solo 3 puntos en el mundial del líder Bezzecchi. Le tenemos aquí. Jorge Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien, oye, muy contento. Además, mira, yo siempre voy al lado más paleto, perdón por la expresión, que es que como tú eres de Sanse y yo de Alcobendas, estoy todavía, me llega más todavía la victoria, así que...
Sí. Yo también muy, muy contento. La verdad que ha sido un fin de semana, sí, increíble, y a seguir así.
Bueno, y de todas maneras, para que nos hagamos una idea, no ha sido en absoluto fácil, no solo por el resultado y la igualdad, sino cómo has conseguido gestionar para paliar esa velocidad punta. Muchas veces pasabas por la recta y cuando llegaba la meta, ¡pum!, te adelantaban. Con la KTM, sobre todo Bezzecchi, ¿cómo lo has hecho?
Sí, es complicado, pero bueno, he intentado toda la carrera liderar, porque todo el fin de semana hemos estado yendo solos y creo que era muy importante el ir primero. La estrategia era salir primero a la última curva y lo he conseguido. Creo que la estrategia ha sido perfecta, pero ha sido complicado gestionar con la KTM detrás, como tú dices, que era muy, muy competitiva. Pero aún así he conseguido poner a segundo de Gian Antonio antes de la última curva para poder llegar primero, que es muy importante después de los ceros que venían.
Sí, oye, y sobre todo también que te sonría un poco la suerte, porque te han tirado, se te ha caído uno delante y no podías evitarlo. No tenías ninguna culpa en esos ceros, que esa también es la injusticia un poco de lo que habías vivido.
Sí, bueno, sí, la verdad que culpa no he tenido ninguna, pero claro, al final son carreras, hemos sido competitivos todo el año, que es lo importante. y este fin de semana sobre todo, liderando cada entreno, ha sido creo que lo más positivo del fin de semana, así que espero de seguir peleando así cada Gran Premio.
Hay otra cosa también importante de hoy, 3 victorias. Eso ya también te da un margen en caso de que llegue el Mundial empatado a estar más lejos que nadie, porque los siguientes tienen una sola victoria, claro.
Sí, la verdad que ganar es difícil. El año pasado me costó mucho, pero este año cada vez que subo al podio estoy en lo más alto. Creo que esto es algo importante. Y bueno, no siempre será victoria. Habrá podium, habrá alguna carrera que esté fuera. Así que nada, intentar conseguir los máximos puntos posibles sobre todo.
Y sin cúpula, porque vaya pedrusco que te has llevado. ¿Eso cómo lo has vivido en la moto? Esa piedra que ha roto la cúpula de tu moto.
Sí, la verdad que ha sido una carrera loca. Se me ha roto la cúpula y la verdad que he perdido un pelín la concentración. Pero bueno, he visto que no perdía mucha velocidad en la recta. Y luego me ha pasado lo de la liebre, que se ha cruzado una liebre por mitad de pista. Y eso sí que me ha asustado, porque si la tocaba seguramente me hubiese caído.
Claro.
Pero aún así ha salido todo bien y he podido ganar esta increíble carrera.
De todas maneras, nos reímos de lo de la liebre porque has ganado, pero no puede ser que en un circuito de carreras se cruce una liebre la pista. Eso es una cosa.
Ya, imposible. Es una pista que está en un valle repleto de montañas y bueno, a veces supongo que a veces pues hay animales que se cruzan y suele pasar.
Bueno, de todas maneras, hoy como si te salta un rinoceronte, ¿no? Tú ganabas hoy seguro.
Bueno, hoy el objetivo era ganar sin ninguna duda y lo hemos conseguido, así que creo que hemos hecho bien el trabajo y ya te digo, a preparar bien la siguiente, que será más importante todavía.
Para el Mundial, ¿qué idea tienes en la cabeza? Porque claro, en tu categoría lo de calcular, poco.
No, ninguna opción, o sea, ninguna cosa en mente, porque creo que el objetivo es ganar carreras. Lo estamos haciendo y hay que seguir con esta mentalidad. Ya a final de año, cuando queden 3 o 4 carreras, pues a ver dónde estamos y lo que hace falta para llevárselo.
Oye, termino, Jorge. ¿Se te está poniendo cara de Moto2?
Sí, el año que viene estaré en Moto2. Todavía estamos cerrando cosas, pero sí. Espero que se pueda decir pronto mi futuro.
Bueno, pues ahí está. Jorge Martín, la perla de la cantera madrileña y española del motociclismo. Muchas gracias, y enhorabuena.
Chao.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Joaquín.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Hoy están aquí en el partidazo Mónica Marchante y Susana Guas, que tenían dudas de por dónde iba a ir tu próximo vídeo.
Claro, ¿cómo va a ser, Joaquín?
Habían dicho si ibas a quitar la toalla.
Con o sin.
Si ibas a quitar la toalla.
Sí, ya tengo que salir como mínimo en tanga, o sea que...
A ver, ahora.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE. Referentes que se hacen oír.
1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre 3 botones desabrochados, menudo pedazo.
Este es amigo mío y no se llama Cayetano. Lucas Ordóñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás? Tú eres Lucas, ¿eh? A todos los honores. Bueno, es que he querido meter este grupo, que es bastante simpática la canción. Y es que es tan difícil encontrar un poco de guitarreo moderno, es que de verdad estamos plagados de música moña, es una cosa increíble. Bueno, te llamo Lucas porque ayer competiste en las Black Pain en el Paul Ricard, circuito Paul Ricard, que por cierto va a ir pronto a la Fórmula 1. No sé cómo estarán las gradas, pero eso tiene un trabajo, ¿eh? El circuito, yo creo, todavía Paul Ricard hasta la Fórmula 1.
Sí, ya sabéis que es un circuito de test y bueno, pues ahí estaba, en medio de la carrera había obreros construyendo más gradas para el gran público de la Fórmula 1. Pero bueno, os tragaréis un buen tráfico, ya te lo digo yo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sobre todo los profesionales vais a tener duro trabajo allí.
Madre mía,
ánimo.
Estoy en Le Bousset, que está como a 11 kilómetros abajo del puerto.
Sí.
Pero claro, es 11 kilómetros, pero me da 20 minutos de trayecto. Es normal, sin tráfico, con
sí,
lo cual...
Pues ya verás, pues es una subida tipo puerto por los dos lados, a la cima de la montaña, así que os deseo lo mejor.
Bueno, a ver, te llamo porque quiero que me seas nuestro cicerón en Le Mans, que has estado en las 24 horas, y que nos cuentes cómo es aquello. Ahora hablamos de Black Pain, pero antes vamos con la última hora de cómo le está yendo a Alonso en esos test que está haciendo en Le Mans. Carlos Barazal, ¿qué tal?
Hola, aquí estamos.
¿Cómo va? ¿Cómo va Fernando?
Sigue arriba Fernando en el Toyota número 8, pero está la tarde muy revuelta y tenemos otra vez al safety car en pista. Esta mañana ha habido un fuerte accidente, afortunadamente sin mayores consecuencias para Sorensen en este caso.
Sí.
Pero está la cosa muy interrumpida. Pero bueno, es un test, es lo que tiene.
Y muchas vueltas lleva, ¿no, Alonso?
Pues si te digo la verdad,
tenía 15 por la
71
mañana.
Vueltas han dado con el Toyota número 8.
71 sí. Con el número 8, y que de las cuales yo creo la mitad las ha hecho Fernando aproximadamente, porque han,
sí,
porque ha estado Nakajima.
De hecho es el coche que más vueltas ha
78 vueltas alemán, ha rodado. No está mal tampoco, ¿no? No está nada mal.
No, pues fíjate, a unas 13 por hora, calcula. Bueno. Que sí que están aprovechando el tiempo, sí, lo que les está permitiendo, como digo, las banderas amarillas en pista.
Y está haciendo un sector muy bueno en las Dunlop, en las curvas rápidas, en las Porsche, perdona. Son las Porsche,
el último sector.
El último sector está haciendo un sector buenísimo, Alonso. Claro, ahí está, también las manitas son las manitas, eso no,
claro,
se pierde.
Claro, absolutamente de manos.
Bueno, pues luego al final del programa hablamos contigo, te estoy dando más cancha que yo que sé. Bueno, luego hablamos, Charlie. A ver cómo acaba la cosa, eso de las cuatro, cómo va Fernando Alonso, que estará hasta las seis rodando en el trazado de Le Mans. Y voy contigo, Lucas. Bueno, ayer mala suerte en el Paul Ricard, salías 19, remontaste como un cosaco, pero pues te dieron por detrás. Esto es un problema de las carreras.
Sí, bueno, al final acabamos quintos, que es un gran resultado, muy contentos con ello, pero sabemos que podría haber sido un buen podium, el primero de la temporada, un circuito que luchamos por la victoria y por el podium, pero sí, Maro Engel, muy optimista, vino por detrás con el Mercedes y se pasó de frenada y me dio bastante fuerte en el lateral trasero y pues eso, hice un trompo 360 y perdí otras 10 posiciones y bueno, toda la carrera remontando, así que del 19 al quinto no nos podemos quejar, en una categoría que hay 50 coches, que están más de 35 coches en un mismo segundo en la qualifying, es lo de las Blancpain es digno de ver y se lo recomiendo a todo el mundo porque es emoción cada curva.
Y el año pasado fue cuando los seis primeros erais españoles, en las seis horas, ¿no? Ganó Andy, el coche de Andy, y los seis primeros españoles, ¿no?
El año pasado fue así, fue un gran éxito de los españoles, de primeros a quintos todos, y nada, lo celebramos bien. Pero bueno, este año grande Albert Costa, que ha ganado con
sí,
el
Nexus, eso te iba a decir.
Un carrerón pasando al Bentley en la última vuelta, tras seis horas de carrera, y bueno, pues Andy y Molina iba liderando la prueba, pues tuvo un pinchazo, o sea que un poco de todo en este año para los españoles, y nada, nosotros muy contentos con los primeros puntos y nada, con opciones para estar arriba en Spa.
Es que la nómina de pilotos es sensacional, es que la verdad sois los mejores de la categoría, porque habéis sido buenos en otras categorías, eso está claro, y ahí está Costa, que desde luego se había quedado en el camino de los monoplazas porque no tenía apoyos económicos y fíjate, gana en la última vuelta demostrando su clase. Es que Albert Costa siempre ha sido un piloto rapidísimo desde el karting. Es que eso no lo... Pero bueno, es de la cuadra, digamos, de Miguel Molina, de aquella generación de pilotos catalanes del Joves Pilots, que eran auténticamente gente de mucha calidad. Y ahí lo tenéis, nuestro Andy, que es comentarista de COPE, en fin, todos con campeones de Fórmula 2.
Juncadella,
de Fórmula 3, es que es un...
Es impresionante ver cómo era Blancpain hace 5 años sin españoles, llegué en 2013 y ahora estamos ahí, la mafia española, como la llamamos.
Oye, tú de Nissan no te vas, estás ahí perfecto, ¿eh? Eres un poco como Antonio García en Chevrolet, ¿no?
Sí. A ver, en Nissan, pues ya llevo 10 años. Este año es mi aniversario de 10 años desde que gané GT Academy. Piloto de fábrica durante muchos años. Y bueno, pues siempre tienes nuevas aspiraciones, ¿no? Nuevos retos y siempre buscas algo nuevo. Pero en Nissan la verdad es que estoy como en casa y muy contento y bueno, esperemos que salgan programas chulos como los que tuvimos en Le Mans y tal, pero bueno, ahora con ganas de hacer una buena temporada este año y ver qué pasa el año que viene.
Bueno, pues hablamos de las 24 horas. Hoy, día de test, ¿qué se hace en esas 24 horas? Tan importantes son, porque es verdad que luego ya hay que buscar solo lo que es la calificación, ya nos quedaría solo la calificación, el warm-up y la carrera. ¿Son muy importantes estos test de hoy?
Bueno, lo fundamental es para los pilotos como Fernando, que tienen que clasificarse, tienen que hacer las vueltas obligatorias. Los pilotos rookie tienen que hacer 10 vueltas obligatorias, aparte del simulador que ya visteis que Montoya y Alonso ya lo superaron. Y bueno, aparte de eso, pues adaptarse, porque la pista Sabéis que es la gran mayoría de la pista es una carretera convencional, pues está muy sucia, no se puede obtener unos grandes datos, no gran información de cara a la carrera porque la pista está muy lenta, pero sí, de cara pues a controlar consumos, a controlar como pues los ritmos de carrera, consumos, pues todo eso es importante, ¿no? Cada vuelta en Le Mans es clave, es un circuito que solo se va una vez al año. Y en este test, pues bueno, los cronos yo no les tendría tanta importancia porque, como sabéis, aquí todo el mundo se esconde, todo el mundo no quiere enseñar todas las cartas y eso es lo que pasa ahora, ¿no? Yo creo que los Toyota rodando en 3.21 ahora me parece un ritmo muy lento, ¿no? Yo creo que los Toyota pueden estar mucho más fuertes a lo largo de la semana de Le Mans, así que veremos. Ojalá los Rebellion y el resto esté tan cerca con los Toyota. Que
como parece haría, ahora, sí, claro.
Eso haría que el espectáculo estuviese asegurado, pero yo creo que Toyota se está guardando, ¿no? Como en otras categorías, en GTE, pues todo el mundo, pues para que no le caiga un rejón de balance of performance que les quiten potencia o que te pongan más peso, pues tienes que controlar toda esa situación durante el día de hoy.
Claro, es que a ese dato me voy. 338 por hora me parece muy poco para el potencial del Toyota. Por ejemplo, la velocidad punta que han tenido hoy, que normalmente estaría en unos 10 por hora más, a pesar de la chicane, si sigue alcanzando velocidades muy altas en Le Mans. Claro, pero el problema de Toyota es que temen, porque no paran de protestar los equipos nuevos no híbridos, que les vuelvan a recortar prestaciones, claro. Sobre todo el problema de Toyota es que les están haciendo que las paradas tengan que ser cortas porque les dejan menos combustible para la carrera que a los rivales.
Eso es, ese es el lastre que va a tener Toyota. Evidentemente es el único equipo de fábrica, pero sí, tendrá el lastre de el tema de los consumos, pues que tendrán que hacer más paradas o tendrán más consumo por vuelta. No estoy muy metido ahora en la normativa, pero sí, esa es la clave de ahora. Y no sé qué te iba a decir, pero bueno, yo creo que Fernando, lo que está haciendo, lo que has dicho, el sector de las curvas Porsche es ya increíble, ¿no? Digno de mencionar, es el sector más arriesgado, más difícil, aunque ahora han hecho más escapatoria, ya no es tan peligroso, como entre comillas, como antes. Pero vamos, que Fernando esté haciendo los mejores tercer sector ya de las curvas Porsche, pues dice lo bueno que es, ¿no? Porque es un circuito que conduces de otra manera. Para mí, cada vez que estás ahí, pues sí, sientes una presión diferente, sientes una tensión diferente que en otro circuito.
Es que, bueno, me decía Margené que se huelen las barbacoas por la tarde. Sí. ¿Eso es verdad?
Sí, nosotros estamos acostumbrados a ello. En Sebring, en carreras de resistencia, en Nürburgring, las 24 horas, en Le Mans, es una sensación única en la que, pues eso, hueles el ambiente, hueles la barbacoa de la gente acampando con sus barbacoas, con sus caravanas. Es algo que no se olvida en la vida y que se echa de menos, pues como yo ahora, que llevo 2 años sin hacer Le Mans.
Claro, no, y tienes que volver. Mira, esto ha dicho Fernando Alonso, en inglés, pero lo tenemos traducido, de lo que le parece que el banderazo de salida lo va a dar otro español, Rafa Nadal.
Fantástico. Hopefully he brings luck.
Fantástico. Ojalá nos traiga suerte. Somos varios pilotos españoles participando aquí, tres en total, y todos con posibilidades de hacerlo bien en nuestras categorías.
Rafa
es una referencia para nosotros como españoles. Es un modelo a seguir y estamos muy orgullosos de tener a Rafa como embajador de España, en cierto modo, y para todos nosotros es un momento para estar orgullosos de él, de la salida también, y de que nosotros vayamos a participar en esta carrera.
En esta carrera, efectivamente. Bueno, pues ahí tenéis a un Fernando Alonso orgulloso de que esté Rafa Nadal. Te cuento, lo que le viene ahora va a ser, vale, va al Gran Premio de Canadá y el lunes ya tiene que estar preparado porque enseguida tenéis la parada, ¿no? Se tiene la parada esa de los pilotos, que es también un espectáculo, ¿no? Porque se desfila en autobuses descubiertos, en camiones, por el centro de Le Mans, o en coches clásicos, por el centro de Le Mans, ¿no? Es un auténtico show.
Sí, es un show, es lo que hablo siempre con Antonio García cuando vamos, que es una pena que sea el viernes, ¿no? Y por la tarde, tan tarde, que bueno, eso es bueno para el público, para los fans, que es cuando más gente hay, pero los pilotos que ya llevamos una semana en Le Mans, pues con mucho trabajo de entrevistas, de test, de trabajo con los ingenieros, pues preparando la gran carrera del año, pues que el viernes por la tarde, que lo que quieres es irte a descansar al hotel para una carrera de 24 horas, pues el Drivers Parade es una pasada, el ambiente, el público, cómo no te apoya, pero que es muy muy duro, ¿no? Es agotador, son más de 4 horas andando por las calles de Le Mans, con calor normalmente o con lluvia, que es incluso peor, pero bueno, la verdad es que es un espectáculo verlo y la gente como anima, como se pelean por una gorra o por una simple firma. Así que nada, Fernando lo insultará este año seguro y lo verá como todo más de cerca que en la Fórmula 1, que yo creo que está todo más alejado.
Más frío. Claro, ahí voy yo, te quiero preguntar, tú como piloto, ¿tú crees que lo que es el aroma de Le Mans, la posibilidad de hacer Le Mans, el WEC, más las 500 millas, ¿eso le puede seducir tanto para el año que viene como para dejar la Fórmula 1?
Yo creo que sí, yo creo que Fernando lo tiene muy claro. Le gusta mucho América, le gusta mucho la Indy, le gusta muchísimo Le Mans, ya lo estamos viendo, y cuando corra, evidentemente se va a enganchar, se va a quedar adicto a ello. Y no sé si como para dejar la Fórmula 1, pero si puede, si es capaz de compaginar 2 o 3 cosas a la vez, lo querrá hacer, seguro.
Sí, porque otra cosa, ¿físicamente le puede afectar para las carreras de Fórmula 1 todo este desgaste? Bueno, solo Le Mans quizás, ¿no? Que es la más dura, ¿no?
Sí, Fernando es un tío fuerte mentalmente, se prepara bien, hace mucho karting, cuando no, pues vuela pues cómodamente y se organiza, tiene un equipo detrás que le tienen controlado físicamente perfectamente, o sea que no tengo ninguna duda de que no va a tener ningún problema, pero sí, agotador es, y mentalmente, pues no mentalmente, sino anímicamente, ¿no? Que te motive todas las carreras, que te motive los grandes premios sabiendo pues que no puedes estar ganando, peleando con Hamilton o con Vettel, pues eso anímicamente supongo que le tocará un poco, pero vamos, él por subirse en el Toyota o en la Indy y luego en un Fórmula 1 no le cuesta nada.
Muy bien, Lucas, oye, que ha sido un placer, ¿eh? Que a ver, pronto volverás al podio también en las Black Paint y sobre todo volverás a Le Mans, que es donde queremos más verte, pero bueno,
seguro.
Ahí estás en ese pedazo de campeonato, o sea que, perfecto.
Sí, seguro, seguro. Muchas gracias a todos.
Venga, un abrazo muy fuerte, Lucas, hasta luego.
Gracias, adiós.
Bueno, este ha sido nuestro Cicerone, un piloto que sabe lo que son las 24 horas de Le Mans, por eso he tenido que interrumpir, porque se tenía que marchar las motos, he tenido que interrumpir eso. Os cuento algo más de Fórmula 1, insisto un poco en lo que conté en Barcelona en el partidazo de COPE. Fernando Alonso no ha tomado una decisión sobre su futuro, pero este es el año que le veo con menos cercanía a la Fórmula 1, más desapegado de la Fórmula 1, porque la verdad es que se ha pegado una decepción bastante grande con el McLaren-Renault. Pensaban en McLaren que iba a ser un coche mucho mejor de lo que ha sido. El problema que tienen es que en curva rápida sí cumple con la carga aerodinámica que se esperan en el banco, pero luego cuando llegan a las curvas más de baja velocidad, el coche no responde, pierde la carga que promete en el túnel de viento, y eso hace, bueno, pues que sea mucho más difícil pilotar que el del año pasado. Me cuentan gente que está dentro del equipo que este coche tiene el problema de tener el motor Renault, y lo digo en el sentido del chasis. Mucho mérito tiene Red Bull porque el motor Honda del año pasado era más ligero, 8 kilos más ligero, y tenía una distribución de pesos que ayudaba al comportamiento del McLaren. Cuando han cogido el mismo esquema y lo han puesto en un motor Renault, pues no funciona. Entonces lo que McLaren está intentando es recuperar y adaptarlo y llegar al nivel que ha tenido, que tiene de excelencia Adrian Newey. Y ese es el problema de Renault, tanto de McLaren como de Renault Escudería, que tienen enfrente a Adrian Newey, que ha conseguido hacer de un coche con motor Renault, como es el Red Bull, hacer un coche completamente ganador, como hemos visto en los últimos grandes premios. Así que habrá que esperar, Alonso no ha tomado la decisión, pero está en la mesa esa posibilidad de dejar la Fórmula 1 y hacer el campeonato WEC con las 500 millas de Indianapolis, o incluso el WEC y la Indy. Y este fin de semana está en Estados Unidos Zak Brown, porque quiere hacer un programa completo para la Fórmula Indy, para el campeonato indiamericano con McLaren. y bueno, pues uno de sus pilotos podría ser Fernando Alonso. En su mano está, él decidirá, depende de las ganas que tenga, de lo que le ofrezca McLaren y de lo que pueda pasar en el futuro. Vuelvo al circuito de Mugello porque hemos tenido que interrumpirlo, pero volvemos a hablar con Borja González. Hola, Borja, otra vez.
¿Qué tal, Carlos?
A ver, nos quedaba que me hable de Jorge Martín, que tiene una cara de campeón del mundo de Moto3 que te cagas, o que te mueres, con perdón.
Sí, es el nuevo MIR.
Exacto.
No, el MIR de este año.
Es el MIR. Es que además me sale MIR cuando hablo de él.
O sea, no, es el claro dominador de la categoría y, bueno, cuenta además con que ahora mismo es segundo de la general, ¿eh? Y eso es el... Pero en realidad viene de dos ceros en los que no ha tenido ninguna responsabilidad, el de Jerez con el error de Aaron Canet y el de el otro día también el de Mans con el error de Bezzecchi, con lo cual ha tenido dos ceros que habrían sido podio seguro y tendría, yo creo, que una cómoda ventaja en la general. Y bueno, esa categoría que ha demostrado el año pasado, sobre todo el hecho de ser tan rápido, lo rápido que ha sido la pretemporada y lo rápido que ha sido el inicio del año, pues le permite saber ya que el año que viene va a estar en Moto2. Él te lo ha dicho. Ya te digo yo que el sitio que va a ser para Jorge Martín va a ser la KTM de Miguel Oliveira, precisamente el ganador. Anda, hoy mira, aquí en este circuito.
Buena moto.
Sí. Muy buena moto en un, bueno, en un, digamos, en una fábrica muy potente que está empezando en MotoGP, pero que, bueno, que le va a dar como mínimo la opción de tener una muy buena Moto2, porque ahora mismo es una moto plenamente competitiva al nivel de Kalex y el año que viene con el cambio de motor probablemente se notará el poderío económico de KTM frente a Kalex y eso le va a dar un buen arranque para su debut en la cilindrada. Y creo que además el pase suyo a KTM Moto2 le va a dar también mantener una opción en su contrato, así si la moto termina siendo competitiva, la de MotoGP, pues que pueda tener su opción en el futuro de tener una plaza allí en uno de los dos equipos que KTM va a tener a partir de la temporada que viene.
Bueno, y terminamos hablando de Moto2. Mir ya va más rápido que Alex Márquez, eso es la noticia, ¿no?
Sí, Alex se ha quejado un poco de que sufre mucho con estas temperaturas. Ha sido un día bastante, bastante infernal en cuanto a temperatura. Hemos visto a los pilotos pues muy, que han terminado todos destrozados. Los de Moto3 estaban todos sudando como pollos, en Moto2 también. Le ha costado eso a Alex, pero es verdad que no sé si es que no está sabiendo gestionar bien esta medio presión que hay, ¿no? Por ver un poco qué resultado puede hacer, que le toque ya, que está ya en el año en que debería saltar a MotoGP. Y eso le está frenando un pelín y, por otra parte, pues Mir está demostrando lo que de él se esperaba. Tengo que decir que ha sido una carrera de Moto2 muy bonita, que es algo, sí, que echábamos un poco en falta. Un final fantástico con esa pelea entre Oliveira, Baldassarre, con Mir por detrás y con Bagnaia también con opciones. Ver un final tan apretado, 4 pilotos en medio segundo, no es normal en Moto2, sobre todo con todos con opciones de ganar. Y bueno, pues Joan ahí ha hecho una muy buena carrera. De momento ya ha dado ese primer paso, ¿no? Que es el paso de subir al podio. Ahora le tocará el paso de la victoria. No sé exactamente cómo va a terminar este recorrido suyo en Moto2. Digo terminar porque ya está claro que el año que viene va a saltar a MotoGP. Lo va a hacer con Suzuki, eso no está confirmado oficialmente, pero lo del salto a MotoGP sí. Bueno, pues veremos a ver qué es capaz de hacer en este final de año, pero si le han llamado los equipos de MotoGP y ha tenido contactos de prácticamente de todos, de Ducati, de Honda y de Suzuki, que es el que al final se lleva el gato al agua, pues quiere decir que todo el mundo está viendo algo especial en este piloto, un piloto que tiene fama de ser un grandísimo frenador, que tiene un cuerpo para ser piloto de MotoGP, porque ha crecido mucho y se le ve disfrutar más con la Moto2 que lo que lo hacía con la MotoGP, y bueno, pues va a ser otro más de los que lleguen, ¿eh? No sé si este va a ser otro anti-Márquez, del que hoy prácticamente no hemos hablado, por otra parte.
Sí, oye, es verdad, Márquez, que por cierto sigue líder, 23 sobre Rossi, en el Mundial de MotoGP, si no me equivoco.
Sí, y con dos cosas a destacar. Bueno, una es la ventaja que tiene en la general, que sí, es Mercedes a lo que ha hecho. Ha cometido un error, quedarnos con ese espectacular, otra vez, intento de salvar la caída.
O sí, sea, bueno.
Increíble, ¿cómo cree que puede salvar eso? Y el tío está apretando con el codo ya hasta que no hay que ni nada más. Y luego ese punto honor que tiene, que ya le salió una vez bien en Le Mans, un año que se cayó y que volvió a pista y terminó pues aprovechando varias caídas para terminar sumando un par de puntos. Aquí lo ha intentado otra vez, no le ha salido igual de bien porque ha terminado justo 16º y no ha pillado ningún punto, pero incluso con problemas en la moto porque se veía por el ritmo de carrera que no iba nada cómodo, él ha seguido RQR para intentar ver si pillaba algún punto y bueno, pues ha pagado un error que digamos se podía permitir. Tenemos que escucharle todavía y ver cuál ha sido exactamente la causa del problema. Él iba con neumático duro delantero y duro trasero, no sé si esa opción ha sido demasiado agresiva con ese inicio de carrera de Jorge y con el con todo el mogollón que había en la carrera, pero bueno, lo mismo que hemos dicho con Jorge, no exageremos lo de Lorenzo hasta que no veamos cómo evoluciona todo en las próximas carreras, y Márquez de momento sigue siendo el favorito al título y el que está demostrando un mayor poderío dentro de los pilotos de MotoGP, pero como él decía, hasta que no termina el Mundial, esto se hace muy largo y no puede ir perdiendo puntos porque al final se le va a terminar todo el mundo acercando a la general, y a él se le está acercando más porque todos van en trenecillo. Creo que no sé si está el séptimo total general, hay 36 puntos, y cuando llegó aquí había 36 puntos entre él y el segundo, o sea que hay que tener mucho cuidado porque aquí hay mucha gente muy rápida.
Muy bien, Borja, pues hablamos en dos semanas en el coincidiendo con Le Mans. Veremos Gran Premio de Cataluña con la 24 horas de más. Que un abrazo muy fuerte.
Estaré muy atento, que lo sepas.
Venga, bien, bien, ahí estamos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, y vamos terminando. Aquí aparecen y desaparecen colaboradores. Carlos Barazal, otra vez, ¿cómo estamos? ¿Cómo va Alonso?
Chas, aquí estoy otra vez.
Oh, pues Chas.
Sigue liderando el Toyota Negro, sigue en primero, y al mismo tiempo ya estamos bajo bandera verde, todo con normalidad parece.
Bueno, y otras cosas que han pasado este fin de semana, DTM, ¿qué tal le ha ido a Juncadella?
Pues mal, cuando ha podido ser uno de los días mejores para él, pero llegó la lluvia y eso de hacer las líneas de boxes con cementito pulido, pues imagínate, al llegar con slicks para cambiar a goma de agua, la que se ha preparado. Ha habido tres incidentes gordos, comisarios y mecánicos atropellados. Parece que ninguno...
Nos quedan 20 segundos, Charlie.
De gravedad.
Para irse el programa, vamos.
Y vamos, decimocuarto ha acabado con Cadella, que podía haber hecho un top 5.
Y podio de Alex Palou, que nos alegramos aquí en COPE GP. Y gracias, Charlie, por estar ahí, como siempre, de líbero de esta sección y de este programa. Muchas gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí COPE GP. La semana que viene más, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. ¡Adiós!